A veces creo que todo se puede comprar.
No, no todo tiene precio.
¿En serio piensa eso?
Sí, aunque si quieres saber lo que pienso...
¿Qué?
Son 20 pesos, 10 por cualquier pensamiento random y 10 por la explicación.
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, siglos de lucha. Años de sacudir estereotipos, batallas épicas de una generación para que la muñeca güera deje de arruinar con una falsa idealización las percepciones de las niñas prietas, de las niñas gorditas, de las narizonas, de las morenas, de las chaparritas, de las de cabello chino, con rasgos nativoamericanos, orientales. ¿Todo para qué? Para que en pleno 2023, después de la pandemia, después de los logros obtenidos, después de haberle roto los huevos a Mattel para que haga la mona lisiada, la mona chambeadora, la mona manifestante, la mona zapatista, Batista y a todos y todas de rosa, que se estrena Barbie. Bueno, no es para echar jate gratis, esto no es para echar hate, no es que estemos en contra de la película,
no, para nada. Debe estar muy chida.
Bajo la misma lógica y consigna del éxito sin precedentes de Taylor Swift y Barbie, repito, no es personal, me parecen geniales.
Sí,
Taylor,
sí,
su discurso, divina. Todo,
qué
me parece genial, aunque aún me parece genial Margot Robbie y Ryan Gosling, los dos me parecen grandes actores.
Sí,
está
claro.
Buenísimo. Vamos, que el dinero todo lo compra. Titular, el triunfo del rosa. ¿Cómo el estreno de Barbie logró ser el fenómeno cultural y comercial del año? La película de Greta Thunberg es un soplo de aire fresco y gracias a una brillante promoción ha colocado la alegría, el rosa y a la muñeca en el foco. La clave aquí, amigos y amigas, es la colosal promoción.
Es impresionante.
Pero, a ver, tan colosal ha sido y sigue siendo que a mí me pareció que se estrenó hace un año más
claro,
o menos.
Wey, sí. A huevo, a huevo.
Yo digo, bueno, ya todos vieron Barbie, ¿no? He visto algo que se le acerque mínimamente en algunos estrenos de Marvel.
Sí,
¿no?
Claro,
de
es
Marvel,
verdad,
donde,
es
bueno, todos hablábamos de los superhéroes, esto,
sí,
lo otro,
sí,
demás
sí.
Allá. Pero bueno,
pero estoy sí, es verdad,
anonadado.
Está muy parecido a lo que usted dijo con lo de Taylor Swift. Mm-hmm. Está muy parecido todo el pedo.
Bueno, hay mucho dinero.
Sí, a huevo.
Más que todo, igualmente me parece genial realmente como con unos dos o tres ajustes de un guión
podemos
consumir a Barbie sin ninguna culpa
y
dejemos cierto pasado en que como sociedades, sobre todo latinoamericanas, estuvimos en guerra declarada con Barbie.
Manches.
Estuvimos a punto de hacer quebrar Mattel para que tengan una idea. Bueno,
ya pasó,
las generaciones cambian, inclusive todo va así en distintas direcciones. Es increíble porque viendo el tráiler, porque por supuesto vimos el trailer, hablar por hablar sería como criticar la mañanera si uno no la ve.
Totalmente.
Bueno. Entonces digo, viendo el tráiler, es pa' niñes de 5 años.
Ajá.
Pero tiene muchos guiños que permiten el consumo a todas las edades.
Ajá.
O sea, yo todavía me estoy, y no es spoiler, no hacemos spoiler en este programa. Pero todavía me estoy riendo con el Ken Doctor.
Sí.
Y insisto, no es spoiler porque está en el tráiler,
lo vio todo
el mundo y así. Dudamos que veamos la peli, salvo que se nos cruce por ahí en algún momento. Pero es increíble el fenómeno de...
el fenómeno que comenzó hace muchísimo tiempo con YouTube y con todo... dirigido a niños muy pequeños,
pero
que es un éxito
pero
mundial.
Pero que tienen guiños para mayores.
Que todo. Sí,
digo,
claro.
Una tía puede llevar a la sobrina, un padre puede llevar a los hijos.
Sí, sí. No es como más, los Simpsons, ¿eh? Los Simpsons es distinto.
Porque los
Simpsons, uno dice, es un dibujo animado, pero ya está dirigido
a mayores.
Está dirigido a niños.
Esto es muy infantil, pero a la vez tiene unos guiños realmente, y hay unos ajustes de guión.
Perfecto.
Eso de que la Barbie es, entre comillas, una Barbie imperfecta, por eso es expulsada del mundo Barbie. Ahora, ya querríamos, subiéndonos al otro discurso, las imperfecciones de Margot Robbie, ¿no, chicas? Bueno, es así la vida.
Sí que sí.
Damas y caballeros, siguiendo la ola de calor que se nos derriten las Barbies en las manos, extremo, en el hemisferio norte es una cosa, a ver, la temperatura en Italia, donde estamos en estos momentos, está superando los 47 grados centígrados.
No
esto le da una razón de ser a todas las fuentes.
Claro.
La Fontana de Trevi muy ajá, bonita, muy bonita, pero hoy más útil que nunca. La gente póngale, se moja las partes, pone el culo en las aguas porque es insoportable. En Roma y en Florencia particularmente, en Lazio y la Toscana, sí, sí, se caen los pájaros de los árboles. Ah, mire. Del calor, ¿eh? Claro, claro. No hay mucho árbol ahí en, no, en determinados lugares, pero bueno, igual sí, se caen los pájaros. Y Sicilia récord, el récord siciliano, wow, en la isla, la verdad que crisis climática, todo el pedo y los italianos apantallándose, pero esto se replica, esto porque es récord, pero se replica sí, sí, en todo, todo el hemisferio norte. Sí, claro. En tercera toma de Lima, justamente las noticias que llegan desde allí, estuvo tomada Puno, Arequipa, Cusco, en alguna parte hubo ajá, algunos focos de, bueno, unos altercados, algo sí, claro, que subió un poco más de tono, se había blindado absolutamente Lima, había sí, más soldados y policías en Lima que en todo Interpol en el mundo, y Dina Boluarte que carga contra la reactivación de estas protestas en Perú y dice, es una amenaza a la democracia.
Ah, mire.
¡Oila! Dijo, es como los que digan, hasta acá, pero de aquí para allá ya es otro pedo. Bueno, amenazada la democracia sí, 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 del Perú. Suena bastante acorde con los sí, tiempos sí, que sí, corren. Sí. Duro informe del Fondo Monetario Internacional a Argentina. Ya, con Argentina, que ya para mí tienen uno ya impreso. Ajá. Dice, ahí vienen los de Argentina. Bueno, sí, da, es una especie así de, sí, sí, de random para Argentina, ajá, histórico, que le dan un duro informe. Dice, pidió el Fondo Monetario Internacional sí, al gobierno. Ajá. Piensen que hoy el representante económico de Argentina es el candidato a la presidencia por exacto, el oficialismo,
sí, sí,
Sergio Massa, superministro de Economía. Le pidieron a él, sí, digo a él porque es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, unificar el tipo de cambio. Mm. ¿Está, cuántos minutos faltan para las elecciones en Argentina?
Chale, ¿no?
Estamos a minutos,
sí,
¿no? Sí, perfecto. Bueno, unificar el tipo de cambio y hacer un ajuste fiscal y monetario para fortalecer las reservas. Con el papel que le dio el Fondo Monetario sí, Internacional, en estos momentos se están lavando la cola algunos.
Sí,
que
no era la idea. Dijeron.
Y no, en estos momentos. No, nunca quizás, es momento, nunca es momento.
Lo prometemos para después de las elecciones.
Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Le vamos a dar este papel si gana la oposición, que lo hagan ellos. Que alguien lo haga, pero,
esa
o sea,
es la idea, ¿no?
Sí, esa
sí,
es la idea. Y murió la hermana de Che Guevara.
Sí, güey.
Sí, Celia Guevara. Murió a los 93 años, Celia Guevara, en Buenos Aires, Argentina. Ella...
93.
93 años, arquitecta, profesora de la Universidad de Buenos Aires, ajá, de un perfil muy bajo,
claro, sí,
pero bueno, digo como un signo de generaciones,
pues, claro,
¿no?
Sí.
O sea, la hermana del Che Guevara, wow. Señoras y señores, damas y caballeros, esta es la quincuamilésima, quincuacentésima, sexagésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Estamos aquí. Hay que iniciar con las maniobras. Vamos a bajar a la superficie.
Aquí el módulo lunar Eagle de la misión espacial Apolo 11.
El planeta Tierra se ve increíble desde aquí.
Alunizamos a las 20 horas, 17 minutos, 40 segundos, hora internacional, UTC.
Pasaron 5 horas y media. Los parámetros son los adecuados.
Seguiremos la orden de la misión, el comandante Armstrong y el piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin, bajarán a la superficie. Aquí el piloto del módulo de mando Columbia, Michael Collins, queda en comunicación con la base terrestre.
Voy a bajar.
Comandante, tenga el privilegio. Ahora el comandante Armstrong y Aldrin bajan la escalería. La superficie lunar parece de polvo de marfil. El silencio es abrumador aquí. Ahí está la primera huella humana en la luna.
Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
¿Cuánto tiempo habrá pensado esa frase el comandante Neil Armstrong antes de pronunciarla?
Siempre pensamos eso, quizás por deformación profesional, la radio. Imagínense arruinar ese momento trabándose o diciendo una tontería del tipo No puedo creerlo, soy el primer humano en pisar la luna y está esponjosita.
Hay teorías y hasta algunas que se atreven a dudar de aquel 20 de julio de 1969. Que si fue una puesta en escena de los estudios de la NASA, que si en realidad fue una televisación anticipada para mostrar a Estados Unidos vencedor de la carrera espacial frente a la Unión Soviética.
Si fue parte de la propaganda, si algunos prefieren creer en teorías alucinadas o si se rinden a la historia, lo que está fuera de discusión es que fue un show espectacular. El mundo se detenía ante las pantallas de la televisión viendo al Apolo 11 alcanzar aquella luna que se antojaba de queso o con un rostro simpático como en las primeras películas mudas.
La Apolo 11 fue la quinta misión tripulada del programa Apolo de la NASA, la primera en lograr que un ser humano llegara a la luna.
La nave despegó 4 días antes,
impulsada por un cohete Saturno 5. Desde la plataforma LC-39A del complejo de Cabo Kennedy en Florida.
En los papeles oficiales, la misión fue nomenclada como AS-506.
La tripulación del Apolo 11 estaba conformada por el comandante de la misión, Neil Armstrong, 38 años, Edwin Aldrin Jr., alias Buzz, 39 años y piloto del módulo lunar, y Michael Collins, 38 años y piloto del módulo de mando, único que no pisaría superficie lunar.
La huella del zapato, al sur del Mar de la Tranquilidad, 6 horas y media después de haber alunizado, fue una de las imágenes más trascendentales del siglo XX.
Fue de esos asuntos que todos los testigos de entonces recuerdan qué y cómo estaban aquel 20 de julio del 69.
Lavando trastes, saliendo del trabajo, frente a un escaparate de venta de electrodomésticos, escuchando la radio, viendo la televisión.
La transmisión del acontecimiento no fue nada sencilla. La humanidad estaba esperando ese momento más que un Super Bowl, que el concierto decisivo de la Eurovisión o la final del Mundial de Fútbol.
Las décadas anteriores venían cargadas de literatura, arte, diseño, estética, cuentos, novelas, discos enteros, canciones, gráfica y hasta caricaturas que hablaban o fantaseaban con el espacio, el universo, los viajes espaciales, la luna.
Más allá de Julio Verne, del francés Méliès, desde los Jetsons hasta Flash Gordon, pasando por Kubrick con su Odisea estrenada un año antes y David Bowie con ese Major Tom flotando en el espacio.
Nada podía fallar. No había margen.
La escena se retransmitió a todo el planeta desde 3 instalaciones de la red de MSFN ubicadas estratégicamente alrededor del planeta Tierra.
El Observatorio Parkes en Canberra, Australia.
La estación de seguimiento de Goldstone, California, Estados Unidos.
Las instalaciones de la red MSFN de Fresnedillas de la Oliva en Robledo de Chavela, Madrid, España.
Las imágenes eran conmovedoras. Apenas hace 4 días esos 3 hombres estaban viajando en una camioneta de la NASA hacia el cohete.
Horas después comenzaba la secuencia de ignición.
3, 2, 1.
El Apolo 11 despegaba el 16 de julio de 1969 a las 13:32 UTC. Los cohetes Saturno V constaban de varias fases que se iban desprendiendo de la nave una vez que consumían su combustible.
Cuando los 5 motores F1 de la primera etapa S y C se encendían, los sistemas de refrigeración se encargaban de arrojar varias toneladas de agua sobre la estructura metálica del cohete para protegerla del calor.
Un detalle que no saliera bien era catástrofe garantizada.
Con la enorme vibración se desprendió la escarcha que recubre el cohete, escarcha producida por el efecto de las bajísimas temperaturas a las que se mantienen los propergoles dentro de los tanques.
Cuando el Saturno V alcanzó el 95% de su empuje total, los 4 ganchos que retenían el cohete saltaron hacia atrás. Con una ligera sacudida, el cohete se despegó de la plataforma y comenzó a elevarse mientras los últimos 5 brazos de la plataforma se desplazaban hacia un lado.
Para aquel entonces los motores ya habían consumido 15 toneladas de combustible por segundo.
La parte de la Florida había finalizado. Ahora todo estaba en manos de Texas. Houston quedaba a cargo del seguimiento de la misión en la Tierra.
En aquellos días, la humanidad no quería saber de otra cosa que no fueran los detalles de la misión.
La BBC en Londres transmitía los reportes y musicalizaba algunas partes de los mismos con la música de un artista nuevo que había tenido el tino de lanzar una canción llamada Space Oddity, unos días antes del lanzamiento de la misión del Apolo 11.
Ese artista era David Bowie. Y la canción hablaba de un astronauta comunicándose con la Tierra.
A la misión del Apolo 11, afortunadamente, le fue mejor que al Mayor Tom.
Después de pasar más de 21 horas y media en la Luna, los tres tripulantes de la nave regresaron sanos y salvos a la Tierra 4 días después de pisar el satélite natural del planeta Tierra.
Cuando los paracaídas se abrieron y depositaron suavemente al módulo con los tres humanos sobre la superficie del Océano Pacífico.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar ahora a quien nos iba a hacer los conferencias del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Que haría las veces de Collins en este caso. Bueno, fantástico, hemos ido revisando la vida y la historia de cada uno de aquellos tripulantes y recordamos que hace poco tiempo dijimos pues claro, que solo uno, Aldrin, es el que queda, el que queda vivo de aquel trío, ¿no?
Sí que sí.
Igualmente sin pena porque todos murieron con más de 90 años.
Obvio,
y con una historia para contar, que vengan niños, no les voy a contar algo. O sea, no manches, la última vez que estuvieron reunidos, creo, no mal recordar, fue con Barack Obama en el 2009, que se juntaron los tres justamente para un homenaje que le realizaron a esta tripulación del Apolo 11, donde todavía hay gente que sigue dudando de toda esa situación,
sí,
¿no? De si fue en una especie de espectáculo que realizaron unos estudios en en medio del desierto y así. Damas y caballeros.
Cuando estuvimos en Chicago vimos una de las cápsulas de, no decía Apolo, sino de uno.
Mames.
Y no manches, güey, porque es muy pequeño. O sea, en lo que regresaban a la Tierra, en lo que quedaba de todo lo que fue y regresó a la Tierra. No manches,
un carrito
de una
de mercado.
Sí,
más
póngale
o menos,
de los juegos de un parque de diversiones,
es casi
igual. O
sí,
sea,
sí.
No, obviamente con unos materiales perrones, pero digo, es muy pequeño.
No, nos llamó muchísimo, nos llamó la atención el tamaño.
Sí que
primero
sí,
porque los gringos son tamaño grande,
o sea,
esta tripulación, estos tres que estamos nombrando aquí, son tamaño Barack Obama. Uno puede ver la foto y son personajotes grandotes. Por más que sean liliputienses, el lugar no dejaba mucho espacio para nada.
Claro,
lo que
nada.
Pasa es que uno, como ve el lanzamiento y ve todo el cohete, pero del cohete el 90% es propulsión, es combustible, todo se va perdiendo, ni bien llegó a la estratosfera. La cuestión es que sí,
después
cuando
tiene
vimos
que haber
ese lugar,
algo más para poder regresar,
obvio,
así que también
sí,
se perdió otra parte, seguramente.
Por eso se habla de módulo lunar y de módulo, porque son diferentes módulos y cada uno comandaba a uno. Pero más allá de todo eso, cuando uno ve el tamaño, dice, no mames, una pinche butaca a la vez, o sea, un Jetta tiene más espacio, claramente,
pero no
va la luna,
¿no? Claro.
Además, con materiales súper pesados y un tanto toscos, que era por supuesto lo que había hoy. Hay materiales, inclusive recuerdo que hace poco se dio el lanzamiento de un nuevo traje de astronauta, que era muy parecido a cómo nos vestimos actualmente todos, ¿no? En ese momento, a eso hay que sumarle el traje de astronauta para el alunizaje, un megapedo, o sea, tremendo.
Señoras y señores. Hablando.
Digo, cuando uno cobra conciencia de eso, despierta más admiración en toda esa prueba.
Hablando de lanzamientos impactantes, lanzamientos comerciales del entretenimiento, impresionante lo de Bowie.
Sí.
De ahí en más fue muy, muy conocido. Antes no era tan conocido.
Bowie,
la canción se lanzó 10 días antes del lanzamiento del Apolo 11.
Yo me los imagino mezclando esa
y
canción.
Se grabó
a
un mes antes.
Sí.
O sea, estaba pensado para eso.
Totalmente. Por supuesto que la canción es
genial, es perfecta.
Escrita, compuesta y todo por David Bowie.
Pero aquí hubo una
compañía discográfica, hubo gente que dijo, es el momento. Está todo el mundo hablando de esto, David Bowie tiene discografía previa y tiene un recorrido previo, pero eso era...
Pero esto lo lanzó...
Sería como hoy, no sé, hacerle una canción a Barbie
póngale,
o algo así.
Póngale, claro.
Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa, radio y haz la muda.
Sí que sí, mudita.
Damas y caballeros, ya Helter Skelter.
Helter Skelter.
Desde Caracas, Venezuela, con una novedad impactante.
Ajá.
No tan pronóstico del tiempo.
Sí.
Hoy se ha dedicado a medir la velocidad de los vientos.
Ah,
así que si dónde están flojos y dónde soplan fuerte, los vientos ahí les van y que siga la fiesta del señor Lagartija.
4 kilómetros por hora.
Cali, Valle del Cauca, Colombia, Winston-Salem, California, Estados Unidos.
7.
Neuchâtel, Suiza, Ferrari, Italia, Atenas, Grecia, Ciudad de México, Caracas, República Bolivariana de Venezuela y Seattle, Washington.
11.
Madrid, España, New York, Poldo Mar, Isla Madeira, Portugal, Yuyang, China, con fuertes lluvias. El fin de semana en Liverpool, Inglaterra, con fuertes lluvias sábado y domingo.
14.
Tokio, Japón, París, Francia, Dublín, Irlanda, con fuertes lluvias sábado y domingo. Cancún, Quintana Roo, México, también lloverá el fin de semana.
18.
Doha, Qatar.
22.
Copenhague, Dinamarca.
25.
San Luis, Villa Ángela, Reconquista y Calchaquí, Argentina.
29.
Asunción del Paraguay.
32 kilómetros por hora.
Montevideo, República Oriental del Uruguay. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Sí, que sé.
Abrazo grande para el querido Helter Skelter. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje en ustedes, Mico.
Sí, que sí, Mico Rete.
Muy bien, Mico Rete. Fantásticamente, ¿no? Muy bien. Sí, sí.
Sí, sí,
sí, sí, es verdad. Ahora, desintegrados.com
sí que sí
hizo algo maravilloso. Ustedes ya saben que desintegrados.com concentra informaciones pertinentes al universo
totalmente
desintegrado. Por
sí
lo tanto, si hay alguna angustia por
ajá
ahí, por supuesto que remitir a canaltrans.com van a encontrar todo lo necesario,
claro,
para
claro
links y demás cosas. Pero en cuestiones que tienen que ver con todo
con
el universo,
comunidad,
con toda la comunidad desintegrada,
ajá,
el sitio es desintegrados.com.
A huevo.
Y bueno, hicieron algo muy chido a modo de megáfono para entregar los detalles y orientar a la banda que quiera saber de encuentros, aterrizaje, cosas
sí
así.
Sí.
Entonces ahí, de ahí
ajá
pueden ir para aterrizaje,
claro,
aterrizaje2023.com
ajá,
y ahí encontrar todo el cagadero con el que anunciamos, por ejemplo, la sexta soberana reunión desintegrada Argentina. Así que todos los datos
perfecto
están ahí.
Perfecto.
Por eso nosotros,
sí
sobre esas
sí
espaldas también y sobre el tiempo en que vamos a seguir dando
claro
detalles,
claro, claro,
descansamos,
sí,
dando una información a veces un tanto caótica. Chavos, no se aflijan. Está todo pago. Un abrazo y un besito en la frente a cada uno que decía, no se entendió un carajo.
Bueno,
bueno, pueden ir a desintegrados.com.
Igual no voy a ir.
Igual, claro, yo no voy a ir.
Claro, claro, pero yo no se entendió.
Yo vivo en Zambia,
sí, sí, sí,
pero lo de la soberana reunión,
no se entendió.
No sé ahora,
sí, sí,
estoy en 20 grupos de WhatsApp,
claro,
de Argentina,
claro,
Argento, no sé qué, la chingada. Todo chido. Seguiremos dando esa información, pero queríamos
sí, que sí
no dejar de agradecer a,
gracias,
a desintegrados.com que hizo ese lugar que está fantástico, porque
sí,
de
claro
ahí la información que exista la vamos
ajá
a encontrar ahí.
Perfecto.
Un abrazo a todos los que trabajan y las que trabajan rudísimo ahí en desintegrados.com para toda la comunidad desintegrada.
Sí, que sí.
En el programa de hoy, el ponche se pone divertido, nos detiene el alcoholímetro, nos subimos a un clásico histórico, viajamos a La Guaira y hablamos colombiano. Jueves de aventuras maravillosas que seguramente olvidaremos, pero que valdrán la pena vivir. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente él mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Mi esposa está fuera de la ley. Llega el Héctor de Ensenada, México.
¿Cómo está, Héctor? Qué
bueno,
emocionante.
Son los titulares sí que empiezan a aparecer justamente
perfecto
en este programa, que
ajá
es de gente casada. Desde que me enteré de eso quedé impactado.
No me lo
cuando
recuerde
vi. No
sí,
me lo recuerdo.
Sí,
¿para
sí,
qué
sí
se casan, güey? Yo no entiendo
sé
esa situación. Bueno, no, pero
gente multimillonaria que
sí
tiene pedos de
totalmente,
¿entiendes?
Dice, me voy a casar
todo esto.
Estoy aburrido, me voy a casar.
Sí,
totalmente. Sí. Pero bueno, o uniendo pobrezas también,
también
se puede llamar
sí
todo esto. Bueno, mi esposa fuera de la ley, la verdad, Héctor de Ensenada.
Me gustó.
Nada me sorprende.
Sí,
sí, nos gustó, pero por supuesto, porque tenemos una esposa totalmente fugitiva.
Bien.
Dice, bueno, Nave, hablando de esposas,
sí,
les traigo un chismecito. Estos son los trenes del mame estrambóticos, porque
ajá
en realidad estaban las esposas que van en las
ah
muñecas
claro
y terminó
de esas.
No.
Ah.
habla de su esposa. Ajá. Así que es como el paralelismo. Pero en parte sí, señoras y señores, porque a la Mafis la detuvo el alcoholímetro. No me sorprende lo más mínimo. No, la única referencia que tengo de ella es una fotografía echándole más tonayán al ponche. Sí. Tendría unos 15 años ahí. Y permítame, la raza no cambia. No, cambia. Dice, dice que cambia. Dice, no, yo ya cambié, me cambiaron, yo no cambié, yo soy de edad, me domé y la chingada. Sí. No, ahí están nuestras esencias. Bueno, la cuestión es que venía de una reunión, pone él entre comillas, con sus amigas.
Ajá, y bueno.
El chismecito sin alcohol, no la verdad que no existe. No. Bueno, algunos dirán, no, yo sí, no bebo y el chismecito. Y bueno, pero digamos que le da un plus porque empezamos a florearlo.
Si no bebe, consumirá chocolate, sí, pero algo consume algo el chismecito.
El chismecito es consumo, obviamente. Y entonces, bueno, ¿y empezamos
para
así.
Que existe las partes que tiene que excitar obviamente del cuerpo como para poder liberar el chismecito.
Si obviamente, no, si no queda ahí, claro, queda como, dentro no sé si contar del bronco pecho. Ronco pecho. Dice, bueno, esta vez sí lo hizo. Se tomó 3 cervezas. Pues es una cantidad importante. No, alcoholímetro, ¿sabe cómo debe? Con 3 cervezas. Sí, pero. Sí.
3 caguamas.
Además, fueron 3 caguanas. Caguamas banqueteras que se aventó ahí con las cuatachas. Y sí, eso, obviamente, saltaron todas las alarmas.
Todas.
Ni siquiera pudo objetar algo.
No podía ni hablar.
Invocar los espíritus, las telenovelas turcas, nada. No podía ni hablar, efectivamente, decía, pero oficial, tres nada más. El aliento etílico le prendía los cigarros apagados a los oficiales que estaban ahí en el retén. Bueno, al pasar por el alcoholímetro le preguntaron, ¿ha bebido alcohol esta noche, señora? Discúlpeme, señorita, le dijo ella. Se le puso así como igualado, a lo que ella honestamente le contesta, sí, me tomé 3 cervezas. Eso es lo que mata a la madre. La honestidad.
La sinceridad.
La sinceridad y la honestidad. Sí. Porque como le decimos una cosa, le decimos la otra. Pedota, pero honesta. Y yo no sé si son combinaciones que sirvan, sobre todo en el momento del alcoholímetro.
No, claro,
igualmente, no sé para qué pregunta el alcoholímetro, porque igual te hacen el sople aquí, sople allá.
Está bien,
haga el 4 y tóquese la nariz, todo el pedo. Igual, o sea, por
es
más.
Para ver también el grado de el honestidad grado, que
totalmente.
Estamos.
Totalmente. Bueno, que los tránsitos te midan el nivel de honestidad es como un.
Es para ver si vamos a tener pedos o no.
Es una sin razón. Sí, es verdad.
Contesta así, que quédense a los putazos y dice, bueno, esto termina mal.
Totalmente.
Traigan apoyo
porque aquí hay totalmente que está diciendo que no bebió y se ve aquí, a 500 metros que lo venimos deteniendo orillas, sea la orilla. ¡Sopota madre! La cuestión es que, amigos, adivinen quién tuvo que pagar la multa.
¿Quién?
Pues yo.
¿Por qué?
Porque ya no podía ni meter la mano en la bolsa para sacar los dineros.
Son gastos compartidos.
Chale, gastos compartidos. En una de esas, pero yo estaba dormidito en mi casa esperando a mi amorcito corazón, inclusive le había preparado comida y le había dejado. Y ella llegó, muy bien. Sí, como en el chiste, puteando, le pegó al cucú todas esas cosas. Bueno, chale, es una de las desventajas de tener una esposa honesta. Yo le dije, les hubieras mentido, les hubieras dicho, no, oficial, no tomé nada, ¿cómo crees?
No le van a hacer la.
Soy una señora de
no
los
le van
turcos.
A hacer el test de alcoholemia.
A lo mejor no, a lo mejor zafosofa, a lo mejor están, le decía, bueno, circule, la veían así con esa cara angelical tallada por los dioses que tiene la Mafis y la dejaba pasar. No funciona así, Héctor.
No
usted es muy inocente. ¿Dónde ocurrió esto? Son los tránsitos de Ensenada. Igual los tránsitos son internacionales.
Sí.
O sea, son regionales, pero como que tienen una misma lógica, una misma. Alguna vez aquí se quejaron mucho de los tránsitos de Monterrey.
Luego
vimos que más allá de la frontera regiomontana, los tránsitos son culeros en todas partes. Pero bueno, lo que pasa es que también, ¿sabe lo que gana un tránsito?
¿Qué gana?
No tengo idea, pero me parece que poco, porque, están enojados con la sociedad. Bueno, las ventajas son. Esta vez me pegó donde más me duele.
¿Dónde?
En la lana, güey.
Pensé que
y
no
así.
Puede.
Afortunadamente no, sus niveles de alcohol estaban apenas por encima del mínimo permisible. 3 cervezas, pero
bueno, hubo agüita. Corrió agua luego.
Sí, corrió agua, pero ¿entiendes? Qué permisivos son en Ensenada, ajá, digo.
Ya había bajado.
Ah, ya había bajado. Bueno, sí, por lo que fue una multa leve, porque leve. Parece que pedísimos multaza.
Sí, bueno, sí, claro.
Pedo, multa. Levemente pedía, como estaba la Mafis, una leve multa. Ajá. Y no tuvieron que llevársela a ella esposada. Imaginen la humillación.
No, terrible.
Las comadres hablando,
hablando
y diciendo, se la llevaron detenida porque totalmente fuera de la ley a la verga. Y así, bueno, ni se llevaron el carro al corralón.
Qué bien, qué bien.
Si no pasó nada de todo lo que usted me está diciendo, Héctor, a mí hay un tufillo a corrupción aquí, que hubo un billetón, ¿no? Como que dice, no, no se lleve el carro, no le levanten falso, no le hagan esto, no le digan lo otro.
¿A quién le pagó?
Yo le pagué a un señor de bigote que... que justo pasaba por ahí, yo estaba en pijama.
Sí.
Porque me llamó la mafia.
Sí, ya
y me dijo, güey, hay pedillos aquí.
Ven.
Pedillos. Yo pedía y hay pedillos. Sí. Entonces yo fui y bueno, le pagué a un señor de bigote que hay. Y bueno, pero sí, me saqué un pedote cuando me puse a googlear cuánto sale la multa de esas. Son casi 5,000 pesos, güey.
No mames, güey.
Más el corralón.
No, no mames.
O sea, yo dándole 1,000 pesos a ese señor de bigote
se
que no sé quién
todo.
Carajo es ese. Oh, salí ganando.
Claro, claro, sí.
Bueno,
sí.
No sé, son cosas que pasan. Saludos, cuídense. Y vayan hidratándose.
Sí, claro.
Porque ¿ves? El calor en el noroeste es lo que le pasó a la Mafis.
Pensé que por el
no, la Mafis, no, la Mafis no quería chupar recio.
Claro, claro.
Pero le agarró el calor.
El calor.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Una caguamite, que otra y que otra. Bueno, aquí en Ensenada el clima está bien agradable. Tanto así que ni aparecemos en el mapa cuando dicen los pronósticos así esos de todos vamos a morir de calor.
Ajá.
No, Ensenada leve. Tómese una caguama. Abrazos y un abrazo para su esposa.
Sí que
totalmente fuera de la ley. Llega Supernán de la Tablada, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo estás, Supernán?
Saludos, nave. Íbamos a decir
¿a
que
dónde?
Está interesante. ¿A dónde? No, íbamos a decir, no íbamos a ir.
No, no,
íbamos a decir que lo interesante
lo
del
interesante.
Mensaje de Supernán de cómo comenzó a manejar sus inicios fue el vehículo con el que empezó, ¿entiende?
Fue el vehículo.
El vehículo.
No fue.
Bueno, él sobre el vehículo. Bueno, nave, ¿cómo está? No sé si económico, pero sí audaz. Eso lo juzgarán las focas. Para contar cómo aprendí a manejar. Desde ya les digo que no tuve ningún accidente.
Bien. Sí.
No, no pasó nada extraño.
Sí.
Aquí todo está focalizado en esta historia. El protagonista es el vehículo con el que aprendió.
Sí.
Bueno, ni otro tipo de inconveniente, nada. Bueno, como otros desintegrados de caja manual o automática, no fui a academia, nada de eso. Mi problema fue que mi margen de error era cero.
Cero.
No tenía margen de error.
Ajá.
El margen de error era cero. Aprendes bien con esto, así, 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 y si no... no sé, no hay margen de error.
Claro, claro,
o sea, no tienes, no hay escapatoria. Cero posibilidad de cagarla. Porque con el auto que aprendí, yo no contaba con repuesto desde hace rato.
Ah, mire.
O sea, si la cagaba, rompía algo, punta de eje, esto, lo otro, lo demás, allá no podía ir a la refaccionaria a decir, vengo a buscar una caja de no sé qué. No.
Perdí el auto.
Mi papá me enseñó en un gran descampado, una especie de campo arrasado.
Bien. Bien,
bien.
Bien. Eso.
Para minimizar el margen de error.
Chingo, claro.
Con su Ford T del año 1923. Damas y caballeros, yo se los prometí y les estoy cumpliendo.
No manches, ¿cómo?
No pinches mames. Un Ford T del año 1923 que, bueno, este año estaría cumpliendo 100 años.
Wow.
Efectivamente,
sí que sí.
Un carro centenario, güeyes. Bueno, les mando unas fotos por WhatsAppito para que vean que no es joda, ¿no? Y es verdad, ahí tenemos un Ford T perfecto, totalmente de colección, funcionando. Es lo que decía, todos los repuestos que se puedan generar. Un Forte, un Fora. Bueno, todos estos carros tienen que ser medio
creados.
En parte creados,
sí,
hay una modificación ingenieril que va a tener que adecuar algo que se haya roto para esos carros, ¿no? Entonces, bueno, por esto considero también que aprendí de cero. Claro, pero de cero de la industria automotriz empezó usted.
Claro, sí. Vamos a los inicios.
Claro, vamos a los inicios.
Sí, vamos,
luego
vamos
rápidamente
yendo
año por año adelantando. Bueno, porque antes de esos vehículos prácticamente se aprendía a andar a caballo. Bueno, claramente.
Sí,
yo admiro muchísimo a aquella gente que en sus en los inicios de la industria automotriz se subía a esos carros y empezaba como a manejar. Está bien, me dirán, no, pero iban bien despacito, sí, pero todo era durísimo, durísima la dirección, durísimo todo, durísimo subirse, cansado todo y con un riesgo. Hoy como que nos subimos a un carro y decimos, bueno, toda la industria automotriz del mundo está avalando esta madre. Pero en esos momentos era ruda, además de que los caminos tampoco estaban preparados para que todo hacía una suavidad.
Obvio.
Sí, así sí. La situación. Entonces aprendí ni más ni menos que en un Forte y esta historia continuará.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Y así en la tablada, Buenos Aires, Argentina, en medio de un descampado, Supernan se subía al Forte del 1923 de su padre y comenzaba a manejar. Yo no quiero cagarla porque no estoy mucho al detalle, pero dígame, Supernan, si esos carros, si no es el Forte, es el Forá, y si no son los dos, cuyo arranque, por supuesto, no era eléctrico, y había que dar una especie de manivela, como una cuerda. Esto lo estoy diciendo, habrá muchos que dirán, bueno, eso es muy obvio, lo hemos visto hasta en las caricaturas o en las películas, pero hay muchas generaciones escuchando esto que se podrían sorprender con el modo de arranque de estos automóviles épocas, ¿no?
Entonces había que darle como cuerda.
Exactamente, había que darle cuerda. Entonces se le daba en el frente del carro una especie de manija que se le colocaba específicamente, luego se sacaba y se iba al cofre, a la baulera. Claro, no podía quedar con manija. Y pierdo la manija, es como perder la llave del carro, ¿no? Entonces había que darle así con cierta fuerza y arrancaba el carro. Entonces, como las motocicletas, que también arrancan a patada, ¿no?
Claro.
Que, bueno, ahora hay muchos más encendidos eléctricos para todo, pero bueno, así la cosa. La cuestión es que cuando saqué la licencia, no mames que fue con el Forte a sacar la licencia, yo le doy la licencia automáticamente, lo veo llegar así. Y le digo, tome la licencia, váyase de aquí. ¿Me puedo tomar una foto con el carro?
Claro,
sí, perfectamente.
Sí.
Bueno, la cuestión es que cuando tuve edad para sacar la licencia sin inconvenientes, la amplié también para motocicletas y por cuestiones de trabajo para transporte de cargas.
Camiones,
que son licencias como más perronas, ¿no? Con camiones, camionetas, autoelevadores y demás cosas. Para la ninja también la puedo manejar, para las licuadoras y esas cosas. Bueno, además de la colimba, ejército, pone entre paréntesis, colimba, creo que era por eso de corre, limpia, barre, ¿no? Que se le decía justamente a hacer el ejército. Dice, me tocó manejar Jeep. Los jeeps de la década del 40, los típicos Jeep Willys, creo que era la marca. Bueno, también rudísimos, ¿no?
Sí,
esos, y esos camionzotes con tracción integrales. Miren lo que les estoy diciendo, y con todo respeto, dice, creo que con unas mínimas indicaciones y bajo la supervisión del capitán, me le animo a tirar unos cambios hasta la mismísima nave María Tijuana, pero no me cabe ninguna duda.
Sí,
o sea, así que empezó de cero, cabrón, a huevo. Bueno, quizás Corcové para arrancar, pero el hecho de rumbo hacia ningún lugar redobla mi confianza, dice. Claro, porque aprendiendo a manejar con un Forte en un descampado, y cuando lo miró a su padre le dijo, ¿y ahora para dónde voy? Camino hacia ningún lugar, le habrá dicho, allá vamos, y así fue con el Forte. Un abrazo grande, buenísimo. Yo les dije, lo importante aquí era el vehículo, ¿no? Abrazo grande para Supernan de la tablada Buenos Aires, Argentina, que envía una foto con un chamaquito muy, muy chiquito que ya está subido al Forte, ¿no?
Claro.
O sea, las generaciones se van así, ese Forte es parte,
belleza,
parte de la familia, indiscutiblemente. Abrazo grande, carnal. Señoras y señores, ya Oscarina de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está Oscarina?
Oscarina es su verdadero nombre, me mamó un chingo. Es como el femenino de Oscar. Vio que hay como nombres masculinos que como que no tienen femenino.
Póngale, claro.
Digo, Oscar... Oscarina.
Bellísimo.
Porque además me suena a ocarina, sí, que es una especie de instrumentillo. Ajá. Que venden sí. En los tianguis artesanales.
Y es princesesco.
Y es princesesco. Oscarina. Estoy pensando en nombres masculinos que no tengan femenino. Por ejemplo, Rubén. Rubena.
Bueno, ahora Ruberina.
Ruberina.
Aquí me habilitó un chingo. Sí, con Oscarina
habilitó todo un territorio. Bueno, Oscarina de Bogotá, Colombia, dice: hola, nave, soy nueva, desintegrada del closet. Me desintegró mi jefe y amigo Raymond de Bogotá, Colombia. Este mensaje lo tenía que enviar hace una semana, pero el tiempo y el internet no me dejó. Después de 4 años de mudarme a Bogotá,
ajá,
volví a mi tierra, Venezuela.
Oh,
bueno, eso volvió. Explica muchas cosas en el nombre.
Wow.
En Venezuela está todo permitido, todo nombre está permitido, claro, ya lo sabemos. Sí. Usnavi, un saludo para ti y para Oscarina, por supuesto. Dice: la verdad fue un caos total. Aunque soy de allá, de, ajá, La Guaira, donde el calor es algo normal para mí.
Claro, sí.
Bueno, fue una tortura compartir. Ay, ¿cómo la llevo en Bogotá?
Ajá.
Bogotá fresco.
Sí, claro.
¿No? Así que con sus calores de, ajá, La Guaira, ahí abrigadita en Bogotá. Pero bueno, ahora regresé con mi familia, que fue lo más bonito de todo. Ajá. Y ahora voy retornando nuevamente a Colombia.
Ah, yo
cruzando,
iba a decir,
frontera de aquí
no
para allá, de aquí para allá.
Que regreso y se quede.
No, yo vine vine para entregar unos dulces, claro, a mi familia, sí, para ver cómo estaba todo. Claro. A verlos, tocarlos, abrazarlos.
Sí,
la verdad se extraña mucho.
Obvio.
La verdad que la cantidad colosal, está digo, bien, más allá, sí, del dato ideológico que ustedes quieran poner, si son chavistas, no chavistas, lo que sea, anti o pro, ajá, lo que carajo sea, la realidad es que los venezolanos en los últimos 10, 20 años han producido un éxodo,
sí,
de los más impactantes, sí, no solo regionales, sino mundiales.
Sí, claro.
Y todos con cierto sufrimiento, algunos en mejores condiciones, otros en peores,
sí,
otros repartiendo alimentos en motoneta o bicicleta, ajá, en el mejor de los casos, otros con un poco de mejor espíritu, pero la verdad es que la están luchando. Yo, mi admiración, nos ponemos de pie cada vez que hablamos de mucha de esta gente de Venezuela que la está, ajá, haciendo en diferentes partes del mundo y en diferentes partes de la región donde no todo le es muy fácil.
No.
Y esta Oscarina,
sí,
dice: bueno, y estaba escuchando el podcast y me entretendrán sobre el viaje matador.
Claro, sí,
que es un viaje largo, de Bogotá, La Guaira, la ida, la vuelta, porque bueno, me tocó alerta trocha. Aclaro, cuando Raymond me desintegró hace como 2 años, yo decía: qué vaina tan aburrida, me pone a escuchar este hombre, por favor, caballero. Y yo, sin poder quejarme ni nada, pensaba que el señor Lagartija era una voz automática, pregrabada, inteligencia artificial.
Ay, sí, claro, puede ser.
Bueno, siempre fuimos a la vanguardia.
Sí, sí, claro.
Pero qué mamada, ¿no? Bueno, que lo único que estaba pregrabada y así como, ay, la voz y así. Y que era así y todo el pedo. Y bueno, y la mañana, porque nosotros escuchamos el podcast por la mañana, se lo tengo que decir. Y bueno, son chévere, son buena gente. Y hasta canto el corito sin parar y nos morimos de risa con cada chisme que echan. Otra cosa, señor pirata, no deje los chismes a media. Ese suspenso a mí me mata. No, pero Oscarina, yo jamás. Los chismes a media no lo dejo. Lo que dejo mucho a medias,
sí,
son los chismes a veces en los vivos, en los streaming, porque me veo superado por, claro, la cantidad de,
sí,
información que hay que bastonear,
sí, que
en,
sí,
cuanto a que ahí estamos en el, sí, chat, vamos para aquí, vamos para allá y se nos van las cabras.
Ajá.
Pero no, aquí chisme que se comienza, chisme que se termina. Salvo que me alerten desde producción que hay cosas que hay que guardar en la intimidad, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí. Entonces dice: bueno, ese supuesto no me gusta, por favor, saludos, nave. El nombre no lo decidí, espero me pongan uno bonito. Oscarina, escúcheme, usted carga un nickname en el documento de identidad,
claro,
o sea,
claro,
olvídese, Oscarina es bonito, es original,
ajá,
no hay otra Oscarina en la nave María Tijuana, Oscarina, perfecto,
o sea,
Oscarina venezolana en Bogotá, Colombia, un beso grande para ella que ya ha crecido,
sí que sí,
esa es la razón por lo que esta vaina no le parece ya tan aburrida, un beso grande, señoras y señores, llega la rebelde sin causa desde, hola, hola, hola.
Hola, Barría.
Gracias también a toda la nave por permitirnos este encuentro con gente tan diferente y tan parecida, tan cercana y tan distante, todos unidos por el amor.
Por el amor.
Porque solo el amor
salvará
al mundo. Bueno, como siempre les digo, admiración, respeto, respeto, 5 estrellas. Sí. Respect. Por lo que hacen y por lo que
gracias.
Esto y por lo otro. Un beso enorme para la querida rebelde sin causa de Olavarría y a la maestra Rico del Estado de México. Ay, gracias por invitarme a las fiestas lagartigianas.
Por favor, fue un placer.
Sí, no sabíamos. En un momento tuvimos duda.
Bueno.
Dijimos, la maestra Rico se comportará, la hará de pedo, se subirá a una mesa y empezará a bailar en medio de la...
Vamos a ver cómo se comporta.
Vamos a invitarla.
Claro, claro.
Y bueno, gracias, muchas gracias. Me divertí mucho y fue padrísimo. Solo
muchas
acompañé
gracias.
En la transmisión de YouTube. No llegué al ataque, me dormí. Con el señor Lagartija, con la muda, con el mico, con el capitán, justamente vamos a analizar, a meditar, lo que no quiere decir que vamos a llegar a una conclusión de qué putas hacer con ese puto chat donde no puede entrar absolutamente nadie.
Sí.
Entra un 2% de todos los que... Y luego nos encontramos al día siguiente. Yo estaba, pero no puede entrar al chat. Yo estaba, pero no puede entrar al chat. Como no depende de nosotros, a lo mejor nos enojamos o amamos con alguien que sepa de todo este pedo, desintegrados.com, gente que vivió, que le echa al coso.
Para
ver si podemos tener uno donde por lo menos podamos entrar. Hay que investigar. Bueno, entonces, no llegué al ataque. Yo me dormí antes, dice la maestra Rico, y durmió Rico. Pero soñé muy bonito, sí. Soñé con todos los desintegrados que conocí en el verano jarocho. Bueno, y fue muy lindo porque eran alumnos de mi escuela primaria y O sea, usted estaba de maestra de Minifer, del Jarocho Radioactivo, de Caroline, No mames.
De toda la banda.
Qué momento, me imagino.
Sí, del profe.
Los niñitos pedotitos, del profe Distopías.
Sí, del expatriado. No,
claro, el expatrio chinto.
Sí.
¿Y cómo se comportaron en clase? Digo, una larga lista. El verano Jarocho fue un chingo. Amiga Veneno. La cuestión es que...
El guachi montón,
me lo imagino así un alumno. Un alumno medio como que no le hace la tarea, pero es simpático.
Sí.
Entonces le sonríe, callado,
sentado
por el fondo allá. Y uno no se puede enojar con el guachi. Entonces dice, bueno, está bien, pero mañana traes todo. Bueno, y así las cosas. Al profe de Distopías me lo hago que se escapa para ir a fumar al baño y esas cosas, ¿no? Medio rebelde. No me complica la clase, pero...
Yo también lo estudioso, ¿eh?
Sí, pero a mí me suena de esos alumnos que le buscan a uno límite.
Sí, claro.
Como que levanta la mano y dice, ay, puta madre, ¿qué va a preguntar? Me va a colocar una situación. Y dice, no, profesora, le quería preguntar porque usted dijo... ya cállate.
Ya sabemos que son
de gente
todos casados, pero habremos sido estudiosos, no tan estudiosos.
¿Quiénes?
Los desintegrados.
En líneas generales.
Sí, es como hacer encuesta, ¿no?
Una hacer encuesta muy amplia. O sea, yo le puedo asegurar que hay de todo. Entre los 5 integrantes de la nave María Tijuana hay 5 casos particulares, desde ñoños hasta rebeldes, hasta rebeldes por etapas, hasta rebeldes pero buenos estudiantes, hasta pésimos estudiantes y todo mal, hasta, bueno, así que imaginen, el mundo desintegrado, alucinante. No, estoy pensando mucha gente, mucha raza que fue al verano jarocho y estoy diciendo, tenerlos de alumnos, es por lo que realicé mi renunciamiento a la pedagogía. O sea, automáticamente me hubieran dicho, bueno, yo, cámara, güeyes, gracias, les agradezco un chingo. Sí, totalmente. Sí, Alfredo el Ferra,
imagínense,
con Rosy Paz en una misma clase. Pero a Maestra Rico le fue bien.
Le fue bien.
En el sueño eran todos bien portados, una clase rápida, efectiva, todos habían cumplido con la tarea, miraban en la pizarra y aprendían y levantaban la mano para cosas pertinentes y ninguno se le iba de la clase. Una cosa, fue padrísimo, dice, verles de nuevo, aunque sean mis sueños, y más aún porque se agregaron caras de varios desintegrados que solo había visto por Twitter. Entonces como un 3D.
Claro.
Y yo les tocaba sus caritas y decía, ¡ay! ay, ay, maestra, por favor, me decía. Bueno, pero que ya forman parte de mí. Gracias por leerme y espero poder abrazarlos pronto, los quiero. Sí, imagínese dándonos clases, maestra Rico, a toda la nave María Tijuana. Ah, un beso grande para maestra Rico ahí en el Estado de México.
Un beso.
Señoras y señores, con ustedes ya Satori, la mamá de Romeo desde Barcelona, España.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, para seguir con este vivo de los trenes, de las bicis, de mi historia, que se le han dado, bueno, a las focas y algunas, por fortuna tengo varias más historias de bicicletas, porque de cuando me fracturé un dedo cuando metí el pie, de cuando me cogí una carretilla, de cuando nos perdimos en el monte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a propósito de odiar los que no respetan, detesto los de los patinetes. Barcelona está llena de patinetes.
Oh, sí.
O los patinetes que, informamos, fueron prohibidos en París, ¿no?
Sí, claro.
En muchas ciudades importantes con mucha carga turística, los patinetes están por toda Europa, en muchas ciudades de Estados Unidos, de Norteamérica y alguna que otra latinoamericana. Y sí, estos güeyes y güeyas y cabrones y cabronas van muchas veces por la acera, como les sale del culo. Se suben al andén, saltan los semáforos, ocupan el espacio peatonal a alta velocidad. ¡Uy, che! Bueno, me gustó salami como insulto.
Ajá.
Sí, perfecto. Igual, pero salami.
Me gustaría tener un patinete.
Sí, a mí también.
Sí,
o sea, y sería el peor andando.
Disculpe.
Sí, disculpe, pero es así.
Sí.
Satori, me cuesta mucho, ya lo estoy asumiendo, lo de llamarle andén a las banquetas,
sí,
a las veredas. Se ve que en Colombia es andén.
Andén
yo lo asocio directamente con lo ferroviario,
claro,
con el andén del tren,
exacto,
¿no? Pero bueno, andén, cuando lean andén, cuando escuchen andén de parte de un colombiano o colombiana, sepan que estamos hablando de la acera,
de la banqueta,
sí, de la vereda, etcétera, etcétera. Bueno, y sí, y seguramente yo también transitaría por ahí, ¿no? Con el patinete. Lo del insulto de salami fue porque yo no me acuerdo quién dijo salame.
Salame
es mucho de usarlo Salma.
Ajá.
Así que supongo que Salma lo trajo aquí al programa, lo de salame.
Sí, sí.
Y es salame, no salami.
No.
Por el salami se le dice mucho, una pizza con salami.
Ajá.
Pero no, en Argentina
salame.
Es salame. Y la terminación E suena como más insultante que I, ¿no? Ah, eres un salame. Ah, eres un salami, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
así que si la vas a añadir, Satori,
salame.
La añadiré a mi vocabulario. Yo por ahora les digo piros y otros. ¿Saben? Bueno, creo que Bueno, Satori dice, soy mujer monógama de Romeo.
Claro, sí que sí.
Satori, Romeo, que está ofendido porque no lo saludamos en el vivo, saludamos a la gata, no lo saludamos al Rome, pero se le pasa rápido, afortunadamente. No, estaba pensando en los insultos y las palabras que utilizan mucho los colombianos.
Sí.
Por ejemplo, carechimba.
Carechimba,
nuestra profesora Monique Iricius.
Sí.
Monique, nuestra maestra de colombianismo. Carechimba es lo más.
Sí.
Es lo más, todos esos apócopes, o sea, ese juntar palabras que hacen los colombianos en una sola.
Claro,
o sea,
claro.
Carechimba es todo junto. Bacano, ¿no? El famoso. A ver, aquí hay insultos mezclados con otros términos.
Sí, no.
Bacano, está bacano, como está bueno, está guay. Parcero, para referirse a los amigos. Mi parcero, etcétera. El culicagau, que a mí no me gusta para referirse a los niños.
Sí,
no, ese culicagau que también es una sola palabra. Es culicagau.
Sí.
Pero me da impresión.
Sí,
yo
sí.
No me gusta utilizarla. Y otra que utiliza, que es un colombianismo clásico que hemos visto y que usa todo colombiano y toda colombiana, más allá de ese man, ¿no? O esa man.
Ajá.
O sea, man es equivalente, no sé, a cabrón o a güey, ¿no?
Sí.
Ese man o esa man, indistintamente sea hombre o mujer, es gonorrea. ¿De dónde sale gonorrea para usarlo? Gonorrea sí es un insulto.
Sí que sí.
Ese gonorrea, no sé qué, es una enfermedad de transmisión sexual.
Claro.
Entre los síntomas que puede haber, porque puede ser asintomática, es un dolor grande en los testículos.
Uy.
Por lo tanto, es decir, ese gonorrea es como un dolor de huevos,
sí,
para, ¿no?
Sí. Es un dolor de huevos.
Si algún colombiano sabe de dónde sale eso de llamar gonorrea a modo de insulto, porque eso es colombianismo puro, y yo creo que no se utiliza en otra parte del planeta. No vi que la usara Satori, pero
no,
es un colombianismo clásico. clásico, clásico, gonorrea. Un beso grande para Satori, la mamá de Romeo, ahí en Barcelona, España, colombiana ella, claro, por supuesto. Sí. Señoras y señores, llega el sabiondo inculto desde Cuautla, Morelos,
¿cómo estás,
México?
Sabiondo?
Bueno, vengo económico y audaz, referente al mensaje del nombre de las calles acomodadas por colonia.
Sí.
Y como dijeron que en determinado momento ya se acaba la inspiración y la imaginación y hay que recurrir a algunas cosas, recordé el nombre de una calle, de una fiesta a la que fui hace muchos años. Bueno, fui a una colonia. Es imposible olvidarla. Toda la colonia tiene nombre de canciones rancheras. Esto es espectacular. Sí, sí, y la calle con el nombre más curioso de todas, Sopilote Mojado. Sí, totalmente. Donde a mí, yo sueno que me parece que me están chamaqueando, ¿no? Dicen, te invito a mi cumpleaños.
O sea, está chido para ir a ver los nombres, pero
claro,
no para vivir.
Claro, claro. Aquí envió una captura de pantalla donde está, se encuentra en la colonia Benito Juárez, en Neza, Nezahualcóyotl, ahí en la colonia Benito Juárez, del esto es Estado de México, dice. Bueno, caballo bayo, pajarera, paloma negra, águila negra, gallo colorado. O sea, tú puedes vivir en la intersección de las calles paloma negra y no sé, y águila negra. Igual estoy nombrando todas las paralelas, así que no. No, pero...
Sí. Bueno, entre.
Pero entre, ¿qué
claro,
pedo?
Entre
¿no?
Esta calle
así.
Y entre esta calle.
Claro, vivo entre paloma negra y gallo colorado. Pero qué fantástico. Bueno, y a él lo invitaron a una fiesta en Sopilote Mojado.
Sé que
Que suena, me estás chamaqueando.
Sí,
te invito a mi cumpleaños. Entonces, en Sopilote Mojado, ahí en la colonia Benito Juárez, no mames, o sea, qué pedo. Pero sí, yo fui a una fiesta ahí y me acordé. Y ahora les envío la captura de pantalla. Y sí, está toda esa región ahí en la colonia Benito Juárez de Neza. Todos nombres. Me imagino al güey que levantó la mano ahí, no sé, en la alcaldía o donde se votan las leyes.
Póngale,
que nomenclan las calles. Y dijo, a mí se me ocurre que una buena puede ser canciones rancheras, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo ven? Ah, sí, canciones rancheras o la verga. Vamos a... Impresionante. Un abrazo grande.
Genial.
Para el sabiondo inculto de Cuautla, Morelos, México.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Por Esos Mundos.
¿Cómo está, Por Esos Mundos?
Hola, el Por Esos Mundos, nave. He escrito este correo, borrado este correo chingo de veces.
Ah, no, qué feo.
Sí, por no tener nada especial que contar.
Ajá, no hace falta.
Y llegaba a la conclusión de que valgo verga. Y lo borraba, pero los escucho desde hace algunos años.
Bueno, puede escribir, valgo verga.
No, pero siempre me he perdido los aterrizajes por tímido, por pendejo, por ambas, por tener otras cosas que hacer, por sepa la madre. Especialmente los últimos meses, desde que decidí perseguir oportunidades del otro lado de la frontera. Yo soy tapatío. Y se siente como una compañía más cerca de casa.
Ajá.
O sea, como que los empecé a valorar más del otro lado de la frontera que en la misma Tapatilandia. Bueno, en fin, después del especial de las fiestas lagartijanas y los grandiosos videos que nos compartieron y nos conocemos un poco más. Bueno, los admiro un chingo más.
Gracias,
y no podía dejar de enviar este correo. Debo ser parte de esta comunidad más activamente. Lo sé, me lo digo a mí mismo. Los quiero, nave. Firme mi papeleta como él. Por esos mundos. Hablando de colombianismos que se escribe todo junto, bueno, en este caso también, por esos mundos. Así
gustó,
es,
sí,
el
sí.
Ni completo atentamente, el Por Esos Mundos, tapatío en alguna parte del amplísimo territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, no nos dijo específicamente cuál.
Ajá.
Un abrazo grande para el Por Esos Mundos.
Abrazo, güey.
El Candyman.
¿Qué dice Candyman?
Dejó un comentario en Apple Podcast
que
nosotros no, o sea, leemos a veces casualmente.
No, los leemos todos.
Sí. Pero digo, a mí me llegó por una vía inédita esto.
Sí, sí.
Gracias, Candyman,
gracias.
Por dejar esos comentarios.
Sí,
digo,
en todos los
espacios y todas las plataformas donde sintonicen. En caso de que el mundo se desintegre, les agradecemos
gracias
que dejen
por
comentarios.
Gracias por
los
comentarios de Apple Podcast, sobre todo porque últimamente viene. Ahorita empezó nuevamente a mostrarnos.
No se esconde.
Pero no sé por qué. Hace dos semanas empezó a escondernos.
Sí, este es un comentario para la gente que está a cargo de Apple Podcast.
Sí. A
huevo. No sean culeros, güey.
No sean culeros.
Cuando no tenían material, nos acariciaban, nos mimaban, nos daban besitos en la boca y ahora nos tratan como sus perras.
Por este mensaje del Candyman,
gracias,
Candyman, comenzó a mostrarnos nuevamente.
Gracias, Candyman, porque.
Mínimamente, tampoco. ¿Cómo nos muestra? ¿No?
Pero le agradecemos un chingo.
A huevo.
Un abrazo grande para el querido Candyman, que lo hemos visto justamente en una fotografía ahí con la motherfucker, justamente en la lagartijiana.
Ajá.
Habían preparado algo delicioso.
Sí.
Y había pisto. por supuesto. ¿Qué le vamos a decir? Abrazo grande, chicos. Llega el 11 de Tlaquepaque, Pueblito.
¿Cómo está, 11?
Bueno, no precisamente de Pueblito, pero de Tlaquepaque, no, dice sí. El 11 de Tlaquepaque. Dice, ¿cómo están, catedrático Lagarto, bien, maestre pirata?
Usted con campanita.
Bello Micolás y seres asociados, usted está con campanita. Sí. Así que déjese de cosas, usted, querido 11 de Tlaquepaque. Le enviamos un abrazo grande, se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Imperio Space, por Aeroflot Ferrari Italia, por la Titi Viajera, por el falso Chapaco, por el Chufly de Cochabamba Bolivia, por el Game Over, por la pequeña Liz, por el Móndrigo, por el Guajo, por el Checoneto Chilango en Chile, por el Negro de Huaraz, por Vainilla de Zapopan, por Quesadilla sin Queso, por Gabriel de Houston, por Michelle, por Marco, por Clau, por... Y así nos hacemos friquear por la hecha, por lo menos sus monitores, por la info, por donde se escucha dentro de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como moviendo en diagonal.
En diagonal.
En L, como un caballo. Sí, sí, sí. O recto, como una torre. Y realizando en roque. Chale, está jugando al ajedrez.
Oh, sí, pero es que hoy es el Día Mundial del Ajedrez. Porque así lo aprobó la ONU. Ustedes esperaron una historia fascinante, sí. Algún ajedrecista,
póngale,
que hizo esto, sí, que hizo sí, lo sí. otro, que hizo lo demás allá.
De
no,
piezas que jugaron
ONU.
Solas.
No. La ONU por sus huevos. Y dice en su nombramiento, a lo largo de la historia los juegos y los deportes han ayudado a la humanidad a sobrevivir en tiempos de crisis al reducir las ansiedades y mejorar la salud mental. Si quieren que mi ansiedad se reduzca y que mi salud mental mejore,
sí.
La de partida de ajedrez que me van a tener que hacer jugar, no sabe. Pero bueno, más allá de todo eso, por eso celebramos el ajedrez desde ahora todos los 20 de julio. Y momento, esto es muy nuevo,
sí que sí.
Es de la pandemia para acá. Fue la pandemia la que disparó justamente esta aprobación de la ONU. Dice la presentación, el ajedrez es uno de los juegos más antiguos, tiene un carácter intelectual y cultural y combina elementos del deporte, el razonamiento científico y el arte. Cualquier persona en cualquier lugar puede jugar ya que trasciende las barreras del idioma. La edad, el género, la capacidad física o la situación social. Es verdad.
Sí,
¿qué
que
me
sí,
puedo poner a jugar ajedrez con un güey o una dama que no tenga, no sea de, no sepa mi idioma? No.
Ajá.
Qué maravilla, no lo había visto
es
así.
Verdad.
Bueno, a jugar ajedrez, banda, y los fanáticos del ajedrez, como son el amigo, claro Flor de Guadalajara, qué bonito todo. Bueno, hoy también en Argentina es el Día del Amigo.
Amigo.
Así que felicidad, hablando del amigo de justamente ahí en Laval. La cuestión es que, ¿por qué se
Día
del
Amigo?
Porque en Argentina está escindido el Día del Amigo del
ajá.
Día de San Valentín.
Sí,
el Día de
sí.
San Valentín es el Día de los enamorados. Y el Día del Amigo surge justamente por una proposición por parte de una persona que lo asoció con el día en que el hombre pisó a la luna.
Ajá.
Y así quedó supeditado en Argentina, en Uruguay, el Día del Amigo como el 20 de julio para simbolizar la amistad mundial y todo eso que en realidad ni tanta
no.
porque... El hombre
ajá.
llegando a la luna era más que amistad, una pelea denodada
sí sí.
por la carrera espacial. Pero así quedó marcado. En Colombia es el Día del Grito Independentista, el florero de Llorente. Que tanto
sí, güey, no manches.
Que hablamos, le dedicamos
sí sí.
un especial inclusive
ajá.
al florero de Llorente. Así que felicidades para todos los colombianos y colombianas.
Juega.
Y también es San Apolinar de Ravenna, a donde nos llevó Arafli
sí
para perder
sí.
la lonchera y vivir un día maravilloso entre esos
chido,
mosaicos bizantinos
no, no
y el famoso perrito que la vieja le dijo a Arafli es el cordero de Dios, señorita, que quita los pecados del mundo. Bueno, como en Ravenna, también de Ravenna es Dancing Kitty,
sí que sí.
le enviamos un beso enorme a Dancing Kitty. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Catalina Perdida de Oruro en Santa Cruz de la Sierra, porque además de su cumpleaños,
sí,
un beso enorme para la querida Cata. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.